Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido, bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es lunes 16 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo estás viviendo esta situación de pandemia, esta crisis sanitaria, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Desde este fin de semana ya se puede apreciar, visitar y tocar la escultura de José Molares en los jardines de la Estación Marítima, encargada por el Puerto de Vigo en homenaje a los soldados repatriados de la Guerra de Cuba. Hablaremos con el escultor, que ya trabaja en un nuevo proyecto para la ciudad de Lugo, sin olvidarse de Vigo, donde ya tiene localizados algunos entornos para albergar obra nueva suya. Y nosotros iniciamos la semana donde los comerciantes vuelven a insistir que necesitan ayudas directas y no fórmulas de venta con las que no están de acuerdo. Nos referimos a la propuesta del gobierno municipal de ofrecer a los comerciantes poder vender sus productos en la calle. La iniciativa choca de frente con todos los colectivos que consideran que esa no es una fórmula adecuada cuando se reitera una y otra vez que el comercio es seguro. Una nueva polémica que nos llevará al diálogo con FECOVI, con la Federación del Comercio de Vigo, a través de su presidente Victorino Misa. Ismael Rodríguez es un policía local de Vigo que en sus ratos libres le ha permitido escribir su primer libro, El precio de dos vidas, que estará en las librerías el próximo 3 de diciembre, pero del que nos adelantará la trama de esta historia escrita muy similar a lo vivido en su vida. A partir de las 13:30 estará con nosotros en nuestro tiempo del mediodía. Y viajando por el área metropolitana, contaros que en Redondela la polémica está servida con la humanización de la calle Mendiño. Veréis, la Xunta dispone de 1,5 millones de euros para su humanización que el concello debe cofinanciar. El PP de aquel concello dice que hay dinero en las cuentas municipales, que ellos ya dejaron consignados cuando gobernaron y que no debe demorarse ni un minuto la firma del documento, por lo que representa para todo ese entorno, donde hay colegios, oficinas de la policía, un centro de salud, aparcamiento y se accede a la lonja de cesantes. Y otro tema que hablaremos con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, es el inminente inicio de los trabajos en la zona industrial de Areas, que permitirá una conexión directa desde esa zona industrial al vial que une Tui con Aguarda, obra que acometerá la Xunta de Galicia y en la que invertirá 17 millones de euros. Y no me quiero olvidar, no podría tampoco, a mi compañera Usía Perdiz, que hoy nos va a sorprender con un reportaje de actualidad sobre las tendencias en complementos y joyas de cara a la nueva temporada. Todo esto y más hoy aquí en Herrera en COPE y en nuestro tiempo del mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, muy buenos días.
Buenos días. Pues nuevo descenso en los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Los contagios diarios también se mantienen por debajo del centenar, 92 concretamente, nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que nos lleva a una cifra total de 2.361 personas con el virus en activo en estos momentos. En los hospitales de nuestra área, en los hospitales de Vigo, se encuentran ingresados 107 pacientes, de los cuales 25 están en la UCI. Y más cosas. Este lunes ha arrancado la gran recogida del Banco de Alimentos en los supermercados de Vigo y su área. Este año la recogida durará una semana, hasta el sábado, y se pueden participar de varias maneras. Por un lado, destinando el dinero determinado al pasar por la caja de uno de los establecimientos que participan en esta gran recogida. En este caso solo se tiene que indicar la cantidad que se quiera donar a la cajera. Y también se puede participar a través de la web o de una cuenta Bizum. Y por último, la pandemia sigue trascendiendo trastocando muchos planes en materia cultural, como le ocurre a la Orquesta Sinfónica de Vigo 340. Así, acaban de decidir posponer el concierto a música de cámara de Beethoven, que iba a tener lugar mañana martes dentro del ciclo de Eutono, pues se pospone, no se cancela, aunque todavía sin fecha. El motivo es la reducción de aforos. Ahora estudian incluso si aplazar también el congreso previsto para diciembre.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta tarde y también para la jornada de mañana, que desde Meteo Galicia nos la va a facilitar nuestro buen amigo y compañero Carlos Otero. Buenas tardes, Carlos.
Vigo, tenemos influencia anticiclónica, lo que nos trae una tarde de cielos prácticamente despejados con alguna nube alta y con temperaturas muy similares a las de ayer, a pesar de que la madrugada ha sido notablemente más fría, con mínimas de 10 grados. Esta tarde las máximas podrían alcanzar nuevamente los 19 grados. Mañana destacarán dos factores. Seguiremos con estabilidad gran parte de la jornada. Aumentarán las nubes, eso sí, de cara a la noche, incluso sin descartar por la madrugada alguna lluvia. Vamos a ver, martes al miércoles. Pero sobre todo lo más destacado es que los vientos del sur moderados de la tarde arrastrarán aire cálido y harán que las temperaturas asciendan a valores, desde luego, elevados para la época del año, con máximas en torno a los 21 grados.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Pues os tenemos que decir que Vigo amanece en esta jornada de lunes, cuando son las 12 y 37 minutos, con mucha tranquilidad en el tráfico. Desde la sala de pantallas nos comentan que el tráfico es fluido en todo el casco urbano.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986 27 63 72. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La polémica está en la calle, evidentemente, porque los sectores que representan, en este caso los colectivos y asociaciones al comercio y a la hostelería en la ciudad, no opinan muy favorablemente sobre esa postura que está tratando de implantar el Ayuntamiento de Vigo y de facilitar a los distintos sectores del comercio de la ciudad de vender en la calle. Evidentemente, han salido ya declaraciones, nosotros también hemos recogido desde primera hora y seguimos recogiendo declaraciones de los propios interesados sobre cómo valoran la posibilidad de que el comercio saque a la calle sus productos, pueda vender en la calle en resumidas cuentas. Hablamos con Victorino Misa, que es el líder de la Federación de Comerciantes de Vigo. Victorino Misa, buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes cómo valoran esta propuesta? No sabemos si se la han efectuado ya de manera directa o no, pero que desde el gobierno municipal se está publicitando a la hora de poder facilitar al comercio de la ciudad el vender en la calle.
No, o sea, desde el comercio, nosotros la primera noticia que tuvimos es lo que sale hoy en la prensa. No tenemos ninguna noticia por parte del concello. Y la noticia, o sea, no se valora positivamente, porque primero, nuestras tiendas son seguras. Segundo, nosotros tenemos el tiempo que tenemos aquí en Galicia. Y después, tercero, habrá calles peatonales en las que se pueda hacer y calles con metro y medio de acera en las que no se puede hacer. Y después, si estamos gastando un montón de dinero en hacer nuestras tiendas y nuestros locales seguros, ventilándolos y todo esto, ¿a qué viene sacar el comercio a la calle? Nosotros lo que pedimos y seguimos necesitando son ayudas directas, no intentar vender algo cuando le están diciendo a la gente que se quede en casa y que por favor no salga.
Sí, ¿ustedes han tenido algún tipo de conversación con el Ayuntamiento de Vigo en este sentido, con el alcalde directamente o con los responsables del comercio?
No, para nada. Nosotros la última reunión que se tuvo con el concejal fue allá por el mes de mayo. Después, a partir de ahí, se cortó la comunicación y no sabemos nada. No sabemos si el concello, o sea, todas las ayudas y todo lo que está sacando es a través de la prensa, porque no conocemos nada más.
O sea, que ustedes tienen claro que vender, en el caso de ustedes, por ejemplo, los comerciantes que se dedican al textil, vender la ropa en la calle, no lo ven viable.
No, imposible. O sea, no viable, es que es literalmente imposible. Porque, ¿qué hacemos? Aquí llueve. Ayer nos remitimos, ¿no? ¿Qué hacemos estos días? O sea, estamos intentando, no, consiguiendo que nuestras tiendas, como mucho, tengan uno o dos clientes que sean, o sea, que sean higiénicamente responsables. Y ¿a qué viene sacar la mercancía a la calle? No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo.
Su propuesta sigue siendo muy clara, imaginamos que insisten en que necesitan ayudas directas.
Sí, totalmente, es que hay un montón de concellos en Galicia que han dado ayudas directas para que no se le muera al pequeño comercio, pero aquí parece que van por otro lado.
Me imagino que estarán manteniendo también conversaciones con otros sectores como el de la hostelería. En FECOBI sí, está claro, englobado todo el comercio y todos estarán en una misma opinión.
Sí, es que aquí todos estamos tocados. O sea, unos dependemos de otros y otros de unos. Todos somos los que le damos vida a la calle. Y sobre todo la hostelería, que está muy tocada. Pero claro, si la gente no sale, no, la hostelería no funciona, la gente no sale a la calle. Y entonces, si la gente no pasea por las calles, no pueden ver nuestros escaparates ni pueden entrar a comer, a comprar. Y entonces, ¿qué hacemos? Y si ellos no funcionan, nosotros no funcionamos. Esto es una rueda. Si a la rueda se le meten palos por el medio, no hay manera. Estamos como estamos. Entonces, la administración lo primero que tendrá que poner es ayudas para intentar sacar todo esto adelante, aparte del riesgo sanitario en el que estamos, claro. Lo que no podemos es el pequeño comercio y la hostelería ser los paganos de todo esto. Y las grandes superficies, porque yo lo sé a ciencia cierta, están sin controles, sin nada de nada.
¿Qué espera FECOBI para la campaña de Navidad, para ese próximo mes de diciembre, si al final se levantan las restricciones?
Hombre, yo soy bastante pesimista este año, viendo el año, el 2020 famoso, que tenemos, soy bastante pesimista. Esperemos que esto pueda remontar un poco y ser un poquito más, intentar salvar los muebles de la mejor manera posible, pero soy bastante pesimista, sobre todo con las restricciones de movimiento, etcétera, etcétera. Claro, hay mucha gente que está fuera, que viene estos días a ver a sus padres y esas cosas, y veremos a ver cómo pueden hacer y cómo pueden no hacerlo.
Pues vamos a animar a Victorino Misar, que es el líder de la Federación de Comerciantes de Vigo, para que esto torne de alguna manera y puedan ir recuperando poco a poco la clientela. La situación, desde luego, sanitaria obligará a determinadas medidas que haya que implantar, pero desde luego el comercio está solicitando a gritos esas ayudas directas de la administración local. Victorino Misar, muchas gracias, buenos días.
Bueno, muchas gracias a ti, Antonio.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Los repatriados de la Guerra de Cuba ya tienen en los jardines de la Estación Marítima un homenaje a modo de escultura que acaba de inaugurarse y realizada por el escultor vigués José Molares. No es la primera de las obras y trabajos que este escultor tiene en la franja litoral. Hay que recordar que tiene varias piezas también en el paseo peatonal de la zona de Bouzas, que fue el autor del homenaje a Julio Verne con el pulpo, como tradicionalmente se le conoce, y también esa obra de Fernando de Vigo en la zona próxima al centro comercial de la zona portuaria. Nosotros hablamos con José Molares para reconocer este trabajo último que ya está a disposición de los ciudadanos y ciudadanas que quieran acercarse a comprobar este trabajo y esta artesanía escultórica de José Molares. José Molares, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Satisfecho con esta última obra?
Pues sí, realmente sí, muy satisfecho porque, bueno, tiene mucho significado para mí. Yo le llamo la obra del confinamiento, la hice durante, bueno, fue prácticamente un trabajo de un año seguido, entre boceto, fundición, modelado, etcétera. Y sí, la verdad que estoy muy contento con el resultado final.
¿En qué se inspiró para recoger a ese soldado malherido y a esa figura de mujer, imaginamos, viguesa, atendiéndole en sus primeras horas en la ciudad?
Sí, efectivamente. Bueno, pues tuve que seguir un poco las directrices de lo que fue el concurso, ¿no?, que finalmente gané. Quería hacer la representación, pues eso, de la llegada de un soldado repatriado después de un viaje tortuoso, y que fueron acogidos por la ciudadanía de Vigo, pues con, bueno, pues de una forma excepcional, ¿no? Y también, pues, hago hincapié mediante, pues eso, pues simplemente, pues, el detalle de colocar un baúl de la Cruz Roja. La Cruz Roja también tuvo un papel fundamental en ese episodio.
Por otro lado, son esculturas, son trabajos que la gente puede tocar. Esto no es habitual, pero en su caso y en particular, si dice que las obras que realiza pueden ser tocadas por la gente, los niños pueden acercarse, se pueden hacer selfies, fotos. Son figuras, aunque sean figuras de bronce, después de haber sido modeladas y moldeadas en barro, que pueden acercarse a las personas.
Sí, efectivamente, yo pienso que es muy interesante. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver las esculturas en pedestales casi inalcanzables, y de esta forma, pues, acercarlas, pues digamos que al consumidor final. Vamos a ver, el encargo es de la Autoridad Portuaria de Vigo, del Puerto de Vigo, las esculturas para la ciudad de Vigo, pero el receptor final es el ciudadano de Vigo. O sea, forma parte del patrimonio de Vigo y va dirigida a la gente de Vigo, a mi gente.
No cabe duda que con esas tres obras en esta zona del centro de la ciudad, en el borde litoral, en los jardines de Montero Ríos, aquí en la estación marítima, y también tercera obra próxima a esa zona de oficinas del puerto de Vigo, se está convirtiendo usted en el autor más próximo a la ciudad en el borde litoral.
Bueno, pues efectivamente, pues orgullosísimo. Mi familia es de la calle Real, por parte de padre, de la calle Real en el Berbés, la cuna de Vigo, y bueno, pues tener esculturas mías en toda esta zona, con mi vinculación de siempre al mar, etcétera, pues es todo un orgullo, la verdad.
¿Le gustaría colocar alguna escultura suya en algún determinado lugar de la ciudad?
Pues sí, la verdad que tengo bastantes ideas y bueno, tengo que simplemente desarrollarlas y plantearlas.
¿No nos da ninguna pista?
Pues todavía no, es muy incipiente todo, y bueno, ahora de todas formas estoy trabajando para la ciudad de Lugo, un proyecto muy bonito también para el Sindicato de Enfermeras de Lugo. Esto estamos con bocetando, digamos, y bueno, espero que también salga algo bonito ahí.
Pues simplemente felicitar a José Molares por este último trabajo, que los encargos sigan siendo más pedidos para poder desarrollar esa creatividad artística que ofrece a través del trabajo de sus manos, y poder ser visto y tocado también por quienes aprecian este tipo de escultura, una escultura realista que es entendible por parte de todo el mundo, y que, como decíamos, a partir desde este sábado ya se puede ver esa última obra, ese homenaje a los repatriados de Cuba. Pues muchas gracias a José Molares y suerte para el futuro. Ya conoceremos el destino de esa próxima obra que se está elaborando ahora mismo para colocar en Lugo, y de esas ideas que tiene para seguir presentando trabajos en la ciudad de Vigo. Muchas gracias. Buenos días, José Molares.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio, y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio en COPE más Vigo en el 104.7 también de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Nosotros os prometemos que en instantes tan solo estará nuestra compañera Usía Perdiz en directo porque nos va a hablar de esas tendencias para esta temporada en complementos y joyas que os habíamos prometido.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usía Perdiz, buenos días.
Hola.
¿Qué nos traes en esta jornada de lunes? Porque tenemos a la audiencia expectante para saber qué tenemos que ponernos, qué tenemos que vestir y qué joyas, aunque sean de bisutería, podemos exhibir.
Pues vamos a hablar un poco variado. Hoy me he propuesto hablaros de las tendencias que llegan a nuestras tiendas estos meses en cuanto a complementos de moda. Me refiero a joyas, a bolsos y otros elementos que a diario utilizamos para completar nuestros looks. Para hablar sobre ello he contado con el asesoramiento de María García, gerente de Macari. En primer lugar, le he preguntado por lo que se llevará en joyas en este otoño-invierno, un elemento fundamental para completar nuestros estilismos y que siempre marca la diferencia. Toma nota.
Pendientes largos, en todas sus modalidades. Después hay una tendencia que es muy curiosa, pero yo creo que no se va a introducir mucho en España, pero sí que es moda, que es el pendiente single, que es llevar un único pendiente y normalmente de gran tamaño. Las cadenas largas, en todas sus versiones. Los elementos naturales, las piedras naturales, los corales, el nácar, la perla. Pero si hay algo que destacar en joyería es todo lo que lleve perlas. Pendientes de perlas, anillos de perlas y collares, tanto largos como cortos. Perla, perla y mucha perla.
Otro complemento básico que no puede faltar en nuestro armario es el bolso. En cualquiera de sus modalidades, y es que existe un mundo en cuanto a tipología de bolsos según su tamaño. Por ejemplo, los clunch siempre combinan bien, son de pequeño tamaño y para llevar en la mano, por lo que sí lo que necesitas es completar un look para ir a la oficina o para una jornada de no parar, quizás tengas que utilizar otro tipo de bolsos, uno que te sea más útil, una shopping bag, por ejemplo, que es más versátil y todoterreno. Y claro, hay dos básicos que no pasan de moda. Escucha.
El bolso y la mochila se siguen llevando, sigue siendo mucha, mucha tendencia. Ahora, por ejemplo, está viniendo mucho la mochila hecha en pelo, se están viendo mucho. Pero yo creo que sí hay algo que destacar este año en lo que son los complementos, son la vuelta del cinturón. El cinturón se ha convertido en una prenda o en un complemento este año indispensable.
Y, por supuesto, como ocurre en nuestro día a día, el virus también se ha instaurado en nuestros estilos diarios, no solo por el uso de la mascarilla, que recordemos, siempre debemos usar una homologada para prevenir contagios, sino en lo que me contaba María. Por cierto, ella en su establecimiento regala las mascarillas de tela a sus clientes porque ya se han convertido en toda una necesidad.
La variación que ha habido, yo creo que son los colgantes de las mascarillas. O sea, con respecto a los complementos, volvemos a lo mismo de siempre. O sea, cinturones, bolsos, mochilas. Se llevan, sí que es cierto que hay un complemento que se está viendo mucho ahora, que es las bufandas largas de pelo superpuestas en los abrigos, que al final se convierten en muy versátil, porque la puedes llevar como si fuera un cuello o como si fuera una bufanda, y en todos los colores, en múltiples colores.
Pues además de esas bufandas que se colocan sobre de piel, que se colocan sobre los abrigos, los colgantes para mascarillas. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año? Lo cierto es que son de utilidad y cada vez más son las personas que se suman a esta moda.
Más que una tendencia de este año que se ha convertido en algo necesario para no perder la mascarilla, para como el colgante de la gafa, para no perder la gafa.
Ya sabemos que es tendencia en joyas, con esa irrupción del cuelga mascarillas, también en bolsos, donde las mochilas también siguen triunfando para aportar aquellos objetos que consideramos fundamentales en nuestro día a día. Sabemos también que en joyas vuelven las perlas, tanto para pendientes como para collares, algo que yo creo que nunca pasa de moda. Pero, ¿cuáles son los colores que predominan esta temporada?
Al final, la gente te acaba demandando los colores claros, el negro, el marrón, el beige, los cameles. Pero sí que es cierto que cuando tú traes colores y pones colores fucsias, colores verde pistacho, malva, esos colores, aunque parezca mentira, son los primeros que vendes. Porque la gente le llama la atención y lo vendes mucho. Y, por supuesto, cuando voy a montar un escaparate, siempre trato de tener prendas muy llamativas y cosas muy diferentes que no puedas encontrar en otros sitios. Yo intento que mis escaparates sean diferentes a los escaparates que se puedan ver en cualquier lado.
Estoy convencida de que los escaparates son la mejor herramienta para mostrar tu trabajo, para dar a conocer el producto, y la verdad que son muchos los comerciantes que los preparan con mimo, dando lo mejor de sí para que se conozca todo su material, y seguramente estos días comenzaremos a ver cambios en muchos de ellos. Se acerca la Navidad y comenzarán a cubrirse con adornos propios de esta época. Hay algunos que son auténticas joyas y que llegan a formar parte de la decoración navideña de una ciudad. Un escaparate que se espera como el propio encendido de las luces. Y como se acerca la Navidad, le pedí a María que nos lo pusiese un poquito más fácil y que me recomendase tres complementos que podemos incluir en nuestra carta a sus majestades. Escucha hasta el final, no tiene desperdicio.
Si hoy tiro la carta, pediría una joya y pediría una piedra natural montada en oro, una montura sencilla pero moderna. Pediría un tres cuartos de zorro en cualquiera de las versiones, en un zorro ble, un zorro chanté o cualquiera de las mutaciones que hay en zorro, que es muchísima tendencia todo lo que es el zorro. Y después, como no, la tercera cosa sería una cenita o salir a tomar una cerveza por ahí, aprovechando de la buena gastronomía que tenemos aquí, de la buena oferta hostelera que tenemos en Vigo.
Claro que sí, María quiso trasladar su apoyo a un sector que al fin de cuentas le sirve de complemento. El hecho de contar con bares y cafeterías cerca siempre hace que más personas pasen por la zona y que aumenten las ventas de tu negocio. Ventas que obviamente se han visto mermadas por el coronavirus, pero no solo por eso, también las obras pueden resultar malas amigas. Esto es lo que nos comentaba.
Las ventas, te podrás imaginar que están flojas, está todo muy parado, el cierre perimetral nos ha afectado muchísimo, porque nosotros, el 70% de nuestro cliente, aunque es gallego, pero no pertenece a la zona de Vigo, o sea, es de los alrededores de Vigo, ya sea de la provincia o también de Orense, de Lugo, de Coruña. Eso para nosotros ha sido terrible, y después el cierre de la hostelería hace que circule menos gente en Vigo. Entonces, al final no hay gente por la calle y la gente no sale a comprar. Y por otro lado, y como bien sabrás, Lucía, ahora mismo en Ronda de Don Bosco estamos con toda la calle levantada, llevamos desde el mes de agosto, imposible acceder, y o sea, la gente no puede venir a comprar. Entonces, las ventas están muy flojas, y desde aquí, y si nos está oyendo nuestro alcalde, apelo a que por favor agilicen esa obra, porque es que están con todo lo que estamos sufriendo, además agravado por la obra de Ronda de Don Bosco, que es que no se acaba.
Pues ahí queda su petición al alcalde. Confiemos en que la campaña navideña sea buena y ayude a todos los sectores que tan mal lo están pasando, ¿verdad, Antonio?
Sí, desde luego. Nos quedamos con esos datos y con esta aportación de María. Ese reclamo, en este caso, esa insistencia en que esas obras de Ronda de Don Bosco finalicen cuanto antes, porque igual que van a finalizar las de la rampa de la Gran Vía para Navidad, para que todos los comercios de esas dos aceras de Gran Vía puedan atender a su clientela, pues también los comerciantes de Ronda de Don Bosco están en las mismas condiciones y tienen los mismos derechos para que esa obra el 1 de diciembre pueda estar disponible también para poder pasearse. Pues, Usía, formidable este reportaje. Yo creo que los oyentes han quedado con muchos datos, muchas aportaciones interesantes sobre cómo vestirnos, qué complementos utilizar y qué joyas pedirle también, por qué no, a los Reyes Magos. Pues muchas gracias, Usía.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de un rato. Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad.
Es la 1, las 12 en Canarias.